Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas, bienvenido al capítulo número 84 del tercer tiempo. Bienvenido a tu programa de rugby en cope.es. Esta mañana nos levantábamos con malas noticias a través del Sur Digital de Andalucía. Había un titular que decía: el embargo a un club de rugby amenaza la continuidad de una escuela deportiva con más de 350 niños. Se refería al Trocadero Marbella Rugby Club, en el que luego ha mandado a través de su presidente un comunicado de prensa que hemos colgado en nuestra página web y en nuestras redes sociales, en el que puedes ver 7 puntos de la situación y de todo lo que ha pasado con este club. Que la verdad es que es una auténtica pena, porque ahora mismo están parados. Nos lo explicará todo uno de sus grandes exponentes, el exjugador del Brac Quesos Entre Pinares, Ignacio Duco Molina, om Nacho Molina, y le tendremos aquí hablando de su club del alma, del que es ahora directivo, el Marbella Rugby Club. En el control técnico está Pedro Díaz Aguado y tengo ya por aquí a Andrea Peláez. Muy buenas, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Rodri?
Bien, ¿todo bien?
Todo muy bien.
Muy bien. Estoy contenta, ¿no?
Todo muy bien. Sí, es que acabamos de sacar del horno el tercer programa de La Chica y va muy bien, entonces estoy muy contenta.
Las chicas son guerreras, tenemos una ahí detrás, a Fátima.
Sí, a Fátima Moreno, ex de este programa y ahora ha fichado para el mío.
Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Estamos donde siempre, ya lo sabéis, en Twitter, @3tiempocope, con número, o si lo preferís, podéis escribirnos en nuestro muro de Facebook, Tercer Tiempo Cope, o también tenemos disponible para vosotros una dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
A mí, si me lo dice Andrea, yo le haría caso, ¿eh? Escríbenos, ya sabes las direcciones. Nosotros comenzamos, Pedro. Andrea, espero que te guste la selección musical, porque la han hecho entre nuestro técnico Pedro y nuestra compi Laurita.
Pues entonces me encanta ya, de primeras.
De momento los dos bien, ¿no?
Sí, 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 muy bien, muy bien.
Volvió a la División de Honor con la jornada número 14 y con un derbi pucelano espectacular que se hizo el Chami por tan solo un punto al volver a remontar un partido entre sus vecinos y su eterno rival, el Brac Quesos Entre Pinares. ¿Cuáles han sido los resultados, Andrea?
Getxo Artea 11, Sanitas Alcobendas 28, Barcelona 17, Ampordicia 24, Brac Quesos Entre Pinares 23, Silverstone El Salvador 24, Ciencias Fundación Cajasol 15, Unión Esportiva Samboyana 52 y Complutense Cisneros 29, Señor Independiente 15. Recordamos que el partido entre Hernani y Vizcaya Guernica está aplazado.
Lo que está que arde es la clasificación por la parte de arriba. Sanitas Alcobendas sigue encabezándolo con un partido menos y 55 puntos, y le siguen Brac Quesos Entre Pinares con 54, Complutense Cisneros con 49 y Silverstone El Salvador con 2 partidos menos también, igual que los colegiales, con 49 puntos. Vamos a hablar ahora de las chicas con Lorena López y Alhambra Nivas. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Bienvenida de nuevo al Tercer Tiempo, otro martes más, otra semana más, con la actualidad de las chicas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Qué ha pasado en esta semana, Lorena?
Pues bueno, lo principal ha sido la segunda jornada de División de Honor de Iberdrola, que ha traído una grata sorpresa con el triunfo de Sanser Scrum ante las chicas del INEF de Barcelona, que para quien no se acuerde, decir que son las vigentes campeonas de la competición. Las madrileñas mostraron su superioridad prácticamente desde el inicio del partido con dos ensayos, uno de Saña Treviño y otro de Castigo, y en los primeros segundos en el minuto 4 de la segunda parte concretamente llegó el tercero, que vamos, que fue el que ya hizo despertar a las locales, que aunque hay que reconocer que están un poco cortas de gente, podrían haberlo hecho un poquito mejor y luego demostraron porque consiguieron tres ensayos lo que quedaron de segunda parte, que no fueron suficientes porque el resultado final fue Inés 15 y las chicas del Sanser 17.
Bueno, le damos enhorabuena a las chicas del Sanser por esta sorpresa, ¿no? Esta victoria ante las actuales campeonas. A ver qué pasa. De momento esta es la jornada 2. Ha habido otro partido, ¿no?
Efectivamente, el domingo el otro estuvo en A Coruña, donde el crack intentó olvidar el mal rato que le hizo pasar Majadahonda, ganando 22-10 ante el 15 de Hortaleza en un partido complicado y difícil, o más bien ajustado también fue el encuentro entre Majadahonda y Getxo, que terminó a 15 iguales. Y bueno, pese a la iniciativa de las vascas, las madrileñas se mantienen como líderes de la competición. Y aún así hay que decirte, Rodri, que me falta un partido más, que es Gijón Olímpico, en el que las madrileñas se impusieron 27-11 en su primer partido de la competición.
Las de Pozuelo ganaron a las catalanas del Heihei. Y por, malas noticias durante este fin de semana, nos llegaron desde Málaga, desde el club de nuestra compañera Lorena López, al que mandamos el pésame desde el Tercer Tiempo, desde la cadena COPE, y la verdad es que ha sido un fin de semana muy triste, ¿no, Lorena?
Pues así ha sido, y en el rugby femenino, como tú dices, especialmente en el andaluz y sobre todo para las malagueñas, para nosotras, porque sigo siendo una más, aunque esté a unos cuantos kilómetros, y es que una de las jugadoras fijas, de esas que nunca han faltado y desde ni dentro ni fuera del campo, nos ha dejado, y como parte del equipo de Málaga queremos agradecer todo el apoyo que hemos recibido por parte de la comunidad del rugby, aunque eso te lo puede decir mejor Alhambra Nievas.
Hola, Alhambra.
¿Qué tal?
Bueno, lo primero es darte un besico, como dices tú, muy grande, y a todo tu club, el rugby de Málaga, tanto a Lorena como a ti, y mandaros un abrazo muy fuerte desde el Tercer Tiempo, de tus compañeros del Tercer Tiempo de la cadena COPE.
Pues nada, muchas gracias, equipo. La verdad que lo que dice Lorena es totalmente cierto. Ha sido un golpe duro para todas. Posiblemente todavía nos cueste un tiempo asimilarlo, y bueno, agradecer de corazón todas las muestras de cariño que nos han llegado de todos los rincones. Infinitos clubes nos han escrito, compañeras de Sevilla, de Granada, de por todo el panorama nacional. Estamos ya esperando, a ver cuándo podemos cerrar el homenaje que tanto merece, ¿no? Porque fue una gran jugadora con una trayectoria muy buena, llegó a militar en la selección andaluza y bueno, todas queremos darle o rendirle ese merecido homenaje, y esperamos en breve poder confirmar cuándo va a ser.
Pues nosotros estaremos apoyando, por supuesto, ese gran homenaje a vuestra compañera, y la verdad, mandaros un abrazo muy fuerte a todos. En el campo jugará seguro con vosotros, seguirá jugando con vosotras vuestra compañera, y en cualquier cosa que sea de rugby estará viéndonos desde ahí arriba. Un abrazo muy fuerte para los dos, y Alhambra, tú no te vayas muy lejos, que te requiere ahora Luis Fuentes.
Ahora nos vemos. Un besito y
que quiero hacer
gracias.
Una mele. Gracias.
Muchísimas gracias.
To his eyes, I thought you died alone. Esta misma mañana nos levantamos con una noticia en el Sur Digital de Andalucía que decía que el embargo al club de rugby de Trocadero Marbella amenazaba la continuidad de su escuela deportiva con más de 350 niños. La verdad es que era una noticia impactante. Nuestro compañero Fermín de la Calle nos ha enviado rápidamente esa noticia y nos hemos puesto en contacto pues con uno de los mayores representantes del club, que es Ignacio Duco Molina. Nacho Molina, muy buenas, bienvenido al Tercer Tiempo.
Días, ¿qué tal?
Nacho, rápidamente, el club ha mandado un comunicado con 7 puntos, que lo firma el presidente, Francisco J. García Caro, y bueno, explicando un poco la situación que ha pasado. Queríamos que tú, que eres una de las personas que más tira de este club, del Marbella Rugby Club, con el patrocinador el Grupo Trocadero, bueno, nos explicarás qué ha pasado exactamente y cuál es la situación ahora mismo en Marbella y qué se va a hacer al respecto.
Bueno, pues mira, voy a hacer un breve resumen, ¿vale? El 2 de enero festivo vamos a hacer una transferencia para reservar un hotel de uno de los campeonatos de España, que ya necesitábamos reservarlo porque luego pues no hay plazas y bueno, y sube de precio. Y nada, y al ir a hacer la transferencia, pues nos sale que la cuenta está bloqueada, que el saldo que teníamos en ese momento, que era de 31.000 euros, perdón, uh-huh, estaba bloqueado y no se puede utilizar, o sea que no teníamos ni un euro para utilizarlo. Total, era festivo, imagínate el mal rato después del año nuevo, y nada, el día siguiente pues empezamos a investigar, hablamos con Patronato, que es el recaudador, el digamos que el gestor del cobro. Y nada, nos comentan que este embargo viene a través de una serie de notificaciones que a nosotros nunca nos han llegado, uh-huh, ya que bueno, ellos tienen nuestra dirección fiscal y nuestro domicilio social y todas las direcciones correctas, pero ahí mandan estas comunicaciones a la dirección con la cual se funda el club. Esta dirección es la oficina donde trabajaba nuestro primer presidente, Roberto Borne, uh-huh, que estaba en Las Chapas, que bueno, que ahora mismo es una cafetería, o sea que ahí nunca lo podrían haber entregado. Total, bueno, seguimos hablando con todo el mundo. En esas notificaciones, aparte de decir que de intentar notificarnos, porque nunca nos lo notifican, porque si no nosotros hubiéramos alegado y peleado por esa, digamos que cuantía que nos querían hacer cobrar, que eran de 112.000 euros sin intereses todavía, por el IBI de los últimos 4 años, nosotros en la concesión que se firma en el 92 se pone una cláusula que es la concesión gratuita y que el club de rugby de Marbella solamente se tiene que hacer cargo del mantenimiento del campo. Nosotros ahora mismo, bueno, desde que empezamos el campo, todo lo que hay aquí ha sido a través de favores, un amigo te presta la tierra, otro amigo te presta el cemento, y así hemos ido poco a poco construyendo el campo. A nosotros el mantenimiento del campo nos cuesta 30.000 euros anuales. Nosotros pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos la tierra, las semillas, bueno...
El pues, señor que lo abre y que lo cierra, ¿no? Y que lo cuida.
Exacto, sí, una ayuda también. Y nada, de repente nos encontramos este percal. Bueno, otra cosa que nos sorprende, que la primera concesión que tenemos se habla de que el terreno está valorado en 500.000 pesetas, ¿vale? Estamos hablando del año 92. Uh-huh. El precio del metro cuadrado en ese momento de una zona verde era de 1.000 pesetas el metro cuadrado, uh-huh, y bueno, nos mandan una carta en noviembre de 2015 que nunca nos llega y en la cual pone que bueno, que se ha hecho una revisión por parte del catastro de todos estos valores y que el valor actual de nuestra concesión, de nuestro terreno, es de 4.250.000 euros de un día al otro día, sí, valiendo el metro cuadrado 800 euros, que es una barbaridad, que es más de un 800%, lo que nos ha subido, digamos, que el precio del metro cuadrado, uh-huh, cuando esto no se puede edificar. Es decir, si me dices que aquí se puede construir una urbanización, pues bueno, entendería el precio, pero esto solamente puedes construir un 15% de todo el terreno de la concesión. Así que nada, nos ponemos en contacto con el ayuntamiento, nos ponemos en contacto con el patronato. El patronato nos dice que ellos son meros recaudadores, que es como, bueno, con un gestor de cobros, uh-huh, y que ellos no pueden hacer nada, que es el ayuntamiento, catastro, hacienda y estos son, digamos, los organismos que pueden desbloquear la situación. Nos reunimos con unos, reunimos con otros y nada, nadie ve una solución viable. Nos proponen que aplacemos la deuda al máximo posible. El máximo posible son 30 meses, con lo cual deberíamos de estar pagando durante 30 meses, que es más de dos años, una cuantía de 3.600 euros al mes. Pues bueno, es una loza, la verdad, que es muy grande para el club, que no podemos digamos que asumir en ningún momento, porque creemos que nosotros no debemos pagar ese IBI, ya que esto es una concesión gratuita. Y bueno, ya tenemos bastante con pagar 30.000 euros de mantenimiento del campo, que lo hemos estado pagando durante toda la vida, que bueno, es un gasto del campo que la asumen las cuotas de los socios, de los familiares. Y nada, nosotros, si hubiéramos en algún momento recibido esta notificación, nosotros habríamos ido al ayuntamiento a hablar con ellos, a intentar solucionarlo y hacerles ver que nosotros no podíamos asumir ese valor del IBI, de ese pago, y en caso de que tuviéramos que pagarlo nosotros, devolverle la concesión y que nos dieran campos como hacen con todos los demás clubes deportivos del municipio. Así que bueno, ese es un poco el resumen. Y nada, al día de hoy hemos amanecido, perdón, con ese comunicado con esa nota de prensa del Diario Sur, que nosotros no la hemos mandado, pero claro, nosotros manejamos una masa social tan grande, y sí, llevamos tres semanas luchando con esto. Pues bueno, al final alguien pues se ha filtrado a la prensa lo ha comunicado. Y nada, nosotros, bueno, nuestra postura, el comunicado oficial, es que, bueno, estamos esperando de que el ayuntamiento nos eche una mano, porque creemos que es inviable
el pago al completo de toda la deuda que ahora mismo se os pide, ¿no? Y que pagar, y que serían, pues eso, durante 30 meses pagar 3.600 euros al mes, que para un club de rugby, la verdad, quizás te iba a decir, Nacho, lo más preocupante es la cantidad de niños y de escuela, ¿no?, que tiene el club, que tiene vuestro club. Tú saliste de ella, luego fuiste jugador del Brac Quesos Entrepinares durante muchos años y ahora has vuelto al club, pero tú como partícipe, ¿no?, de esa escuela, como jugador, ahora, bueno, viéndola desde arriba, ¿no?, como jugador senior, es realmente preocupante, ¿no?, que todos esos niños, que es uno de los núcleos a lo mejor más fuertes de Andalucía, ¿no?, del rugby, ¿no?, y donde pues se germina, ¿no?, esa simiente de chicos y de rugby, que luego a lo mejor juegan en Valladolid o en Madrid o en Cataluña, pero que realmente hay un montón de chicos jugando al rugby allí en Marbella, y bueno, pues que estos chicos porque no se pueda pagar, ¿no?, a lo mejor se queden sin jugar al rugby o se vayan a jugar a otros deportes, ¿no?
Totalmente, como bien has dicho tú, yo este año he vuelto al Trocadero Marbella Rugby Club, estoy como director gerente del club, y bueno, teníamos organizado lo que era todo el año, como es normal, teníamos las previsiones económicas para satisfacer las necesidades deportivas de todas las categorías, y bueno, ahora en mayo pues empiezan todos los campeonatos de España. Nosotros teníamos 30.000 euros en el banco, 31.000 euros en el banco, y claro, el patronato al tener nosotros esa deuda, pues nos lo congeló y nos hizo un barrido de las cuentas, y ahora mismo en todas las cuentas que tenemos, que son dos cuentas, tenemos 0 euros en cada una, o sea que ahora mismo pues lo tenemos muy complicado.
Los niños no pueden viajar al campeonato de España ahora mismo, ¿no?
Nada, si bueno, hemos hecho una previsión de todos los gastos que tenemos para estos 3 meses, 4 meses que nos quedan, y es de 50.000 euros, ¿sabes? Que no podemos sacar 50.000 euros del día a la mañana. Es más, el equipo senior, que ha sido el primer, digamos, damnificado, porque tuvimos que viajar hace una semana y media a jugar contra el CRC de Pozuelo, la directiva puso 1.000 euros cada uno para pagar ese viaje de AVE, porque es que no teníamos sino cómo ir. Y eso supone el no ir a un partido, pues imagínate, la pérdida de puntos. Exacto, sanción más económica, o sea que nada, y ahora nuestra preocupación, por supuesto, la cantera, porque bueno, estamos jugando con la ilusión y con el trabajo de 350 niños, más todos los monitores, muchas horas invertidas en este club, ya te digo que es totalmente voluntario el trabajo de todo el mundo aquí, y bueno, y la verdad que estamos un poco asustados, así que esperemos que, bueno, que entren en razón los partidos políticos y nos echen una mano, porque es que con esta deuda no podemos ir a ningún lado, la verdad, es que no hipoteca la asistencia del club, porque bueno, ese dinero no podemos, por ejemplo, dice, no, es que 30.000 euros de IBI, no, 30.000 euros de IBI no podemos pagarlo, es que es una barbaridad, ese dinero lo necesitamos para invertirlo en instalaciones, invertirlo en los niños, en viajes, en competiciones, en que tengan mejores instalaciones, y bueno, es que no lo vemos viable, así que bueno, hemos hecho un recurso, hemos hecho una serie de alegaciones para que nos declaren exentos de IBI, y ya está, de ahí depende la supervivencia un poco de club.
Club, eso es. Desde aquí, desde el tercer tiempo de la cadena COPE, la verdad es que, bueno, pues contáis con nuestro total apoyo. Vamos a colgar el comunicado de bueno, pues que ha mandado hoy vuestro presidente, Fernando J. García Caro, y lo van a poder ver en nuestras redes sociales, tanto en facebook.com el tercer tiempo, como en nuestra cuenta de Twitter, @3tiempocope. Y la verdad es que, Nacho, pues mandaros todo nuestro apoyo. La buena suerte, ¿no?, que se necesita, y sobre todo hacer un llamamiento, ¿no?, a sobre todo el Ayuntamiento de Marbella, pues para que pueda arreglar esta situación y se pueda solucionar lo antes posible, ¿no?, porque ahora mismo, como bien nos ha explicado Nacho Molina, pues está totalmente parado el tema, tanto con los chicos como con los mayores, y están tirando la gente, pues incluso de ahorros personales, ¿no?, de como nos ha contado de los directivos. Nacho, muchísimas gracias por contarnos, ¿no?, la situación ahora mismo del Marbella. Esperemos que se arregle muy pronto y que podáis volver a una normalidad, y esos 350 niños, que se dice pronto, puedan viajar a su campeonato de España y puedan, bueno, pues hacer la vida normal, manteniéndose como un club de rugby de cualquier sitio de España.
Muchísimas gracias por la difusión. La verdad que estamos sorprendidos. Sabemos cómo es el mundo del rugby, que todo el mundo apoya y mete el hombro cuando hace falta. Y nada, dar gracias a todo el mundo, porque la verdad que los ánimos y el apoyo que estamos recibiendo de todo el territorio nacional rugbístico, la verdad que te dan ganas de seguir peleando. Y bueno, que este partido estoy seguro que se va a solucionar y lo vamos a ganar, porque bueno, no podemos que una de las mejores canteras actuales de España desaparezca por un pago que no debemos de hacer de un impuesto. Así que nada, muchas gracias y estamos en contacto.
Gracias a ti, Nacho, y mucha suerte para que se arregle esto muy rápido y el Trocadero Marbella Rugby Club siga teniendo esa cantera tan buena que tiene hoy, a día de hoy, con tanta salud, y podamos verlo por todos los campos de España. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
A este Sting no me lo pierdo yo en Gredos. Da paso a la tertulia con nuestros dos expertos del Oval más televisivos. Tenemos a Fermín de la Calle. Muy buenas, Fermín.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Enhorabuena por ese pedazo de estreno en Eurosport.
Bueno, muchas gracias. La cosa es que dure mucho.
Eso es, eso es.
Al rugby español.
Y a Miguel Danés también, que se ve muy guapo por la tele. Tenemos a David también. David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas.
Hombre, yo al lado de Miguel no tengo nada que hacer, en lo que a hermosura se refiere. Y a la
posibilidad
de Fermín, ni te cuento. O
sea. Escucha, el otro día me ponía alguien en Twitter que parecíamos un hobbit y un... No sé cuál es el alto, pero evidentemente yo era el hobbit.
Oye, notición, ¿no, David?
Sí, sí, no, sin duda, claro. Ya lo llevamos demandando desde hace tiempo para el mundo del rugby español, la presencia en la televisión. Eurosport es el canal deportivo por excelencia que todos hemos visto en las grandes retransmisiones de todos los deportes, ¿no? Y bueno, pues que el rugby haya tenido la ventana en esta plataforma, pues sin duda es una gran noticia y un estreno bueno con un derbi con muy buen público y un gran partido y una excelente narración.
Estamos hablando con David García, que yo creo que es la única persona, ¿no?, que lleva luchando día tras día, fin de semana, por televisar los partidos de la División de Honor. ¿No es así, David?
Sí.
¿Cuántos
sí, la
años?
Verdad, la verdad es que sí. De hecho, bueno, lo decía la gente en redes sociales, en 7 años el primer derbi que no se da en directo por streaming, en emisiones deportivas, lo cual, bueno, es un duro varapalo, pero bueno, todo sea por el bien de la televisión. Y sí, efectivamente, pues llevamos muchos años luchando porque el rugby tenga presencia en los medios. Algunas veces hemos tenido posibilidad muy cercana de tenerlo ahí, en llevarlo a la televisión, pero bueno, pues al final la federación ha cogido el toro por los cuernos y ha conseguido llevarlo a la gran pantalla.
Uh-huh. Fermín, ¿cómo va a ir esto de Eurosport? Tú que estás ahí, que se va a televisar un partido cada fin de semana, digo, para que
sí,
nuestro audiencia lo escuche.
Sí, el contrato que han firmado es de Liga y Copa, entendiendo que ya solo quedan semifinales y final de Copa, y va a ser uno semanal, domingo 12 de la mañana, o sea, 12 y media de la mañana. Se fluctuará 12, 12 y media, pero la idea es que sean todos los domingos a esa hora. Y nada, bueno, pues es rugby español, que es lo que quieren, y lo que intentaremos es ir elevando un poco el listón en cada retransmisión, hacer una rutina un poco de retransmisión que tenga cada vez, podamos ir estirando más. El otro día hubo 10 minutos de previo y 10 minutos de postpartido, porque era la primera, pero la intención es que se vaya estirando un poco por delante y por detrás, y para la gente que ve Eurosport habitualmente, por ejemplo, las retransmisiones de fútbol sala, la escaleta debería ser parecida a esa, o sea, un post por detrás casi de 20 minutos en el que se hable con los entrenadores, los jugadores, y se incluso monte una especie de tertulia final, y pues se vaya viendo, se vaya dando cada vez más visibilidad al rugby español y a toda la gente que está metida en ello. Esa es la idea, y bueno, poquito a poco.
Pues si hay algún amante del rugby que todavía no se haya enterado de que se dio ese partido, ese derbi pucelano entre el Silverstone en Salvador y el Brac Quesos entre Pinares, que ahora nos metemos a analizar de fondo, cada fin de semana, los domingos a las 12 de la mañana, podrán disfrutar de la primera división, de la división de honor del rugby español a través de Eurosport. Ahora nos metemos en lo deportivo.
Añadiendo, perdona que sí, te corto, Rodrigo, la final, si no me equivoco, que me corrija Fermín, la firman de Liga Femenina.
¿Fermín?
Sí. La idea es darle también cobertura a la final femenina, y bueno, vamos a ir viendo cómo van encajándolo ellos todo. También hay una novedad que es, a ver, que os adelanto, pero que lo vaya a ver el sábado, que o sea, el domingo, que el la incorporación al equipo de comentaristas de Felipe, que va a ser el que va a hacer el próximo domingo, hay partido en, va a ser el partido de Ordizia, y bueno, nos vamos a alternar como comentarista Felipe y yo, y la persona que va a narrar va a ser Miguel Danés, o sea que reforzamos con otro que sabe mucho más que yo todavía, de rugby nacional. Yo creo que es el que más sabe, porque es el que más pegado está en la actualidad.
Tres cracks del rugby comentando los partidos y narrando, en el caso de Miguel Danés, en Eurosport. Ahí lo tienen, domingos a las 12 en Eurosport. David, parece que es el año del Chami, ¿no?
Bueno, parece
vuelve
que
a serlo.
Parece que es el año, sí, efectivamente. Bueno, es un derbi, y los derbis es lo que tiene, que son bastante imprevisibles. Cierto es que los dos llegaban con un nivel bastante alto, el Brac en una progresión en la liga increíble, sacando todos los puntos posibles en cada partido, y el Varapalo de la Copa del Rey. Y el Silverstone El Salvador, pues a pleno de motivación, con esa victoria en la Copa Ibérica frente a los portugueses, y el espíritu de superar e ir ganando puestos en la clasificación. Recordemos que tiene dos partidos menos, y poco a poco pues ir optando a ese primer puesto, que es el objetivo para los de Juan Carlos Pérez esta temporada. La verdad es que fue una sorpresa el partido, ¿no? Otra remontada, parece que lo tenía el Brac hecho, y resurgió, ¿no?, lo de las cenizas con la Ave Fénix, el conjunto chamizo. Sin duda, uno de los factores muy importantes es el apartado físico, a la que encabeza Mar Álvarez, y no solo en el tema físico, sino que recordemos que como exjugadora y entrenadora de rugby aporta también decisiones a Juan Carlos Pérez, con lo cual forman un tándem increíble para resolver, y que estamos viendo en el último año y medio, dos años, la progresión del conjunto chamizo.
Fermín.
Sí, yo también coincido en que de inicio se vio que quizás que el Brac llegaba un poquito más necesitado, se le vio mucho más agresivo, los puntos de contacto llegaban más rápido, y fueron dominando. De hecho, el 16-10 del descanso era bastante justo, incluso llegaron a poner 23 y tuvieron una melee en la que pudieron, yo creo que si hubieran ensayado habrían conseguido ya darle la chocada definitiva al Chami, pero una jugada un poco loca acabó con ensayo del Chami, y la remontada, si fuera solo en un partido, uno puede pensar que es fruto de la suerte, pero es que el domingo anterior habían ganado al Direito haciendo lo mismo, que viniéndose arriba en los últimos 20 minutos, a base de físico y con los cambios del banquillo, al refrescar, el equipo había dado un salto de competitividad en los últimos 20 minutos, que es cuando los equipos se desinflan. Y yo creo, y luego lo hablamos además con Juan Carlos y Marc, que algo tenían preparado, aunque también tiene un poco de factor de suerte, pero la salida de Gonzalo Núñez y Víctor Sánchez en la segunda parte elevó mucho el tono físico en los puntos de encuentro, que es donde estaban perdiendo, empezaron a llegar antes, a no perder los racks, y aunque es cierto que en Melé lo pasaron fatal, porque fue muy superior la Melé de los Kesserock, uh-huh, pero supieron jugar sin Melé, y lo que sí hicieron fue aprovechar su superioridad en el mall, donde en la segunda parte yo creo que pasaron por encima los chamizos.
La verdad es que tenemos el ejemplo a nivel internacional en el equipo que domina el mundo, ¿no? A partir del minuto 60 meten el acelerador y a los All Blacks no hay que les pare, ¿no? Es un poco...
Cierto es, pero es recalcable lo que ha dicho Fermín, que en las melés era el Brack el que dominaba, en los Mall era el Chami, y las Touch, fue el Chami también el que llevó un poco la batuta, creo que no llegó a perder ninguna, y muy claras, ¿no? Las ganancias, o sea, era un partido bastante repartido en lo deportivo se refiere, pero que al final ese plus de concentración y de físico, fíjate la llegada de Víctor Sánchez después de esa lesión, ayudó al conjunto blanco y negro para llevarse el partido.
Queda mucho todavía de Liga, quedan todavía pues esas fases finales, y sobre todo unas semis de Copa y una final de Copa también espectaculares, y con mucho por delante todavía. En nada llega el Seis Naciones. Hemos estado hablando durante todo este mes pues con todos nuestros expertos del tercer tiempo, y faltaban David y Fermín de decir su pronóstico para este año. ¿Quién quiere empezar de los dos?
Fermín.
A ver, yo voy a decir lo que quiero, más que lo que pienso.
Bueno, puedes decir los dos.
Vale. Bueno, más o menos los dos van a lo mismo. Creo que el Irlanda-Inglaterra del final del último partido va a ser decisivo. Creo que Inglaterra empieza con muchas bajas, hay que tenerlo en cuenta. Juegan contra Francia, pero Francia ha tenido la baja de Fofana en el pasado fin de semana, y es capital porque es el jugador que desequilibra en su línea. Entonces vamos a ver cómo lo organizan, porque el que entra es Bastaró, entonces se va un pianista y entra un camionero. Fíjate. Entonces no van a poder jugar lo mismo.
El otro día veía primer centro, segundo centro, los dos alas, 108, sí. 108, 125 y 124, creo.
Es increíble.
En Toulon sí, pero yo sí creo que Irlanda,
en Toulon,
juega
eso
en casa contra Francia y contra Inglaterra, tiene esa ventaja. Y entiendo que el partido final de Dublín va a ser el que va a decidir el Gran Slam, el torneo y la triple corona. Y después de ver a Irlanda con los neozelandeses, si mantienen ese ritmo, bueno, pues ¿por qué no van a ganar? Inglaterra lleva un año entero sin perder un partido y alguno tiene que ser primero.
Apuestas por el trébol, entonces, ¿no?
Eso es.
Pero dale, apuesta dale. Por el trébol, pero ¿quién quería que ganara? ¿Inglaterra?
Quiero que gane Irlanda.
Ah, vale.
¿Quién va a ganar entonces?
Pero la cabeza me dice que lo normal es que ganase Inglaterra. Aunque yo apuesto por...
Hay que mojarse,
cuando se apuesta para ganar dinero. O sea,
que... la verdad que la predicción de Fermín es muy acertada, pero bueno, yo por no coincidir, la verdad es que creo que Gales puede optar, no por supuesto Gales nada, ni mucho menos, pero puede optar a dar guerra. Y bueno, pues para mí es mi favorito. Vamos a ver, porque efectivamente esta primera jornada hay muchas dudas en todos los equipos, pero también hay grandes esperanzas, así que vamos a ver.
A ver, es que en Gales ha fichado al seleccionador de 7 de Fiji, sí, el que ganó el oro. A ver si, que es inglés, por cierto. Entonces, a ver si vemos un juego rápido atrás de los galeses y nos divertimos, porque siempre ha sido gente que ha tenido juego alegre.
Sí.
A la par que el Seis Naciones iba a decir, comienza el día 11 de febrero, tenemos un partido, una cita ineludible, importantísima, de España contra Rusia en el Central. ¿Cómo veis, creéis que vamos a poder clasificarnos para ese Mundial de Japón 2019? ¿Sois optimistas o creéis que nos vamos a quedar en esa posición, que vamos a tener que seguir luchando para ese pase para el Mundial, el próximo Mundial?
Yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? Yo creo que gran parte de las posibilidades en este primer año radican en ese primer partido en casa con la afición frente a Rusia, que es el rival a batir por esa tercera plaza. Ya no solo por los puntos, sino por lo anímico de cara a resolver el resto de encuentros, ¿no? Luego, yo creo que también la visita en Valladolid, en Medina del Campo, para poder sacar un punto bonus defensivo o un resultado más que óptimo con Georgia es fundamental, pero el primer partido frente a Rusia, además, al parecer va a ser con una convocatoria ideal, entre comillas, para Santi Santos. Yo he hablado con Miguelón hace poco y él ve muy, muy posible esa clasificación para el Mundial. Pero, lógicamente, todo pasa por este primer año y yo creo que todo pasa por ese primer enfrentamiento frente a Rusia en el central. Si ganamos, yo
moral
creo que
a tope
tenemos
para todo el europeo nacional.
Efectivamente,
¿eh?
Un 75% de hecho. Uh-huh.
Sí, yo creo también que lo importante es no pensar demasiado en el Mundial y pensar más en los partidos. El primer partido, como dice David, parece que vamos a tener un Senegal y un banquillo de muchas garantías. Si se gana ese partido, pues ya iremos más con menos presión a los siguientes. Y luego se trata de saber sufrir. A Rumanía tenemos que ir a Bucarest y allí seguro que vamos a sufrir. Sí. Pero si nos trajésemos un punto, un bonus de algo, tanto ofensivo o defensivo, en Rumanía no creo que salga un partido abierto porque los rumanos van a cerrar el partido seguro, pero si somos capaces de sufrir y traernos un punto, pues la cuestión va a estar en, yo creo que la clasificación podemos estar jugándonos los bonus. Entonces, bueno, pues de cada jugada hay que pensar que es la jugada decisiva para estar en el Mundial. Uh-huh.
Pero yo creo que somos más capaces de conseguir ese bonus aquí frente a Georgia que allí frente a Rumanía. Yo en Rumanía lo veo muy, muy difícil.
Bueno, yo en Georgia aquí creo que se le puede hasta ganar, porque también hay que ver la convocatoria que mandan. Porque hay que tener en cuenta que para ellos no es relevante porque ya están clasificados y ese partido es menos importante. Y
da pues, por eso es importante esta primera jornada, esta primera
sí.
año, porque el siguiente ya para ellos es preparatorio, por decirlo así. Bueno, para todos, ¿no? Pero para ellos más aún.
Sí, sí, por eso.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Espero que escuchéis a nuestro invitado, a Ignacio el Chulo Molina, como le llama Teto. Me pasaba Fermín esta mañana un comunicado del Marbella Rugby Club.
Es increíble.
Emplaza a todo el mundo a que escuche al Chulo Molina, que le tenemos hoy en el tercer tiempo. Y hablaremos largo y tendido y esperemos que el club salga adelante, porque nada más y nada menos son 350 niños en la escuela, que se dice pronto, Fermín.
Una de las más grandes de Andalucía, ¿no?
Eso.
Sí, es un escándalo para ellos. Es un escándalo. Y a mí me gustaría también mandar un abrazo al equipo femenino de Málaga, que también está
atravesando
un momento complicado por su compañera.
Hablaremos con Alhambra y Lorena de ello. Muchísimas gracias a los dos.
Saludos, amables.
Chao.
Martes 24 de enero y vienen por aquí como otro martes más Alhambra Nievas y Luis Fuentes. Muy buenas a los dos.
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Encantado de teneros aquí en la cadena COPE.
Ya casi se ha acabado el mes.
Ya estamos de lleno en el 2017.
Sí.
Hoy seguimos con el apasionante mundo de la melee y con sus reglas pormenorizadas. Hoy una figura muy importante, ¿no, Luis? El medio melee.
Sí, entre otras cosas hoy veremos el medio de melee. Hemos estado viendo un poco la melee desde fuera, ¿no? La semana pasada vimos cuándo se pita melee, cómo se forma, algunas reglas un poco generales. Bueno, ya nos vamos metiendo dentro. Esto ya es un mundo más privado, ¿no? No todo el mundo ha estado dentro de una melee. No toda la gente que juega al rugby está dentro de una melee. Sería recomendable que todo el mundo viera algún día lo que se cuece por dentro.
Muchos compañeros míos de la línea le he dicho, bueno, cuando quieras te pones tú de dos o de tres.
A nosotros los árbitros nos dicen que nos metamos mucho también. Que intentemos
entender lo que pasa ahí. Es que yo lo entiendo.
Yo creo que es bueno también. Para nosotros entrenar, no a lo mejor meterte, pero sí en algún momento ver lo que implica, ¿no? El movimiento de primera línea y entrenar con equipos, por supuesto.
Incluso experimentar esa angustia, ¿no? Cuando tienes la melee de enfrente que es más fuerte que tú, te pitas melee otra vez y te miras entre los compañeros diciendo, madre mía, otro tormento que nos llevan. O al revés, cuando estás tú más fuerte, en mi caso no solía ocurrir.
Hacer tres o cuatro melees seguidas de esto de que sacan el balón de la melee y se cae otra vez.
Eso es una alegría. Eso es precioso, sí, eso es precioso.
Bueno, vamos a meternos entonces en que tenemos ya una melee formada y antes de entrar en ella, pues recordamos ¿cuáles son las guerras las reglas del fuera de juego?
El fuera de juego, ¿no? Que recordamos cuando vimos el fuera de juego, hay unas reglas especiales para la melee. Cuando se forma la melee, se crea una especie de zona de exclusión, ¿no? En la que solo entran los delanteros y los medios de melee. El resto del equipo tiene que estar 5 metros por detrás del pie del último jugador.
Esa medida avanza hasta que sale el balón, tienen que ir retrocediendo, imagínate.
Esto todo es muy fácil verlo para vosotros. Sí,
sí. Cuando vosotros decís que hay juego, es en cuanto salga el balón del 8, claro, o del 9, ¿no?
Exactamente, cuando el 8 juega el balón, cuando el 9...
Ya pasa, pueden subir las líneas a defender, ¿no? Dentro de este juego.
Así que ya vemos, empezamos a ver que el 9, que es ese tipo normalmente bajito, vivaracho, ¿no? Que manda mucho a los delanteros, nos tenía fritos, 9 dándote la espalda.
Tiene que mandar. Pues,
si no, dice, no, pero bueno, yo a este señor le permito cosas que no se las permito a nadie, ¿no?
Esos gritos, esos...
Vamos. Bueno, al revés. El 9 es justo el único que manda un poco menos que tu mujer, me parece. Pero
no seas malo.
Es verdad que ese hombre, ya te digo, pequeñito, rodeado de esa gente tan grande, mandan mucho, es un puesto muy difícil, hay que tener mucho carácter, hay que funcionar muy bien, y el Amelie tiene sus propias reglas, ¿no? Es el 9 el que introduce la pelota en la Amelie, ni más ni menos, ¿no? Es el que un poco...
Siempre el árbitro se pone en el lado de la introducción.
No, nosotros podemos alternar, de hecho, normalmente alternamos la colocación, y luego el medio Amelie también podría alternarla. Lo que pasa es que si la Amelie se derrumba, tiene que volver a introducir por el mismo lugar que eligió en la primera.
La primera vez.
Y tenemos que autorizar, si autorizamos la entrada del balón, después de los tres tiempos del crouch bind set, cuando la Amelie está estable, que eso también fue una regla de hace un par de años, autorizamos la entrada, pues estamos normalmente tocamos en la espalda y si no, pues le levantamos
el brazo. Había otros momentos en el que se ha introducido directamente el Amelie. No necesitaba la autorización del árbitro.
Ahora, por un tema de asegurarnos que la Amelie está estable,
eso es.
Hasta que no la autorizamos no la puede introducir. Y bueno, luego el medio Amelie contrario puede elegir varias posiciones. Puede elegir ponerse el mismo lado del medio Amelie que introduce, puede elegir ponerse detrás de los pies del último en la Amelie, del número 8, o también podría elegir irse a 5 metros con los no participantes. Pero imaginaros que ganara, que recuperan la posición del balón, pero si se va a 5 metros, no puede volver.
No puede volver. Claro.
Exactamente.
Tendría que sacar el 8.
Exactamente. Tiene esas tres opciones.
Ya. Y una vez que va a introducir la pelota, el melón, el oval, ¿en qué línea hay que introducirla? Porque sobre eso hay un montón de...
Bueno, hay una tendencia y yo como árbitro pues entiendo el por qué todo el mundo lo dice abiertamente, que ahora cada vez las introducciones son menos creíbles, ¿no? Más parciales. El por qué, bueno, yo creo que va en la línea que hablábamos la semana anterior de intentar que la Amelie sea lo menos problemática posible. Y el tema de las introducciones, bueno, se tiene que seguir vigilando y nosotros tenemos que asegurar que hay disputas. Pero de hecho ya hay algunas propuestas para que permitís que el medio Amelie se alinee con el primera línea. Todavía no están aprobadas y no se han implementado el reglamento, pero si eso ocurre ya, evidentemente la introducción no va a ser parcial. O sea, no va a ser imparcial.
Sí, va a ser parcial porque sí, vamos.
Claro, pero ya si está alineado con tu primera línea, ya ahí evidentemente la disputa va a ser imposible. Entonces, bueno...
Pero ahí pierde un poco de esencia la Amelie, ¿no?
Pierde esencia por el principio de disputa, que en principio eso, la disputa, la continuidad, la seguridad, esos son principios que siempre sí tienen que, como árbitros, tenemos que asegurar.
A lo mejor con estas nuevas reglas, eso cada vez es más complicado robar una Amelie, ¿no?
Claro, va a ser más complicado, pero a la vez va a haber menos problemas, porque al final va a ser casi como una Amelie pactada, ¿no? Si...
Es un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Vamos a esas Amelies más rápidas, que le den más rapidez al juego, más vistoso, es una pena.
Menos reseteo, más tiempo de juego, más...
Las primeras líneas ahí van a tener menos trabajo. Rodri, vas a tener que buscar un otro hobby.
Me voy a tener que adelgazar 20 kilos, ¿no?
Claro, y ponerte chufigurín, mira. Oye, pues a lo mejor eso a alguno no le viene mal.
Sí, veremos unas primeras líneas más terceras que primeras en ese caso.
Que ya se ve un poco en el caso lo que se va. Del número 2.
Sí, el número 2. El número 2 es casi, vamos, es un cuarto o tercera línea. Sí.
Luego, otras reglas de la Amelie, bueno, como también en la touch pasa, ¿no? Que no se puede amagar, ¿no? Alhambra.
Exactamente, no se puede amagar. Amelie, claro. Exactamente. Que
¿eso es golpe franco o golpe de castigo?
Es franco.
Franco, ¿no?
Igual que pues que no puede amagar la salida en un rack o golpe franco.
En el caso del 8 también, pues lo típico de que se puede levantar, si se levanta antes de tener el balón, también es golpe.
Claro, no, en el momento en el que se levanta, no es golpe, pero en el momento en el que se levanta la Amelie, aunque no tenga el balón, como él separa los hombros de la Amelie, se considera que el balón, si el balón está justo en sus pies, saldría de la Amelie, porque él ya... se desprende la Amelie y el balón sería juego.
Y otra cosa que siempre me ha apetecido preguntarte, y es el momento ahora, es, por ejemplo, si una Amelie se derriba pero está claramente el balón en los pies del 8, los tiene el 8, ¿se deja seguir jugando o se repite la melee?
Hay ahora, además, hay una directriz, vamos, uh-huh, una recomendación que ya está en el reglamento, que permite que si el balón se juega rápido no hay que resetear la melee, pero tiene que ser inmediatamente. O sea, si el balón está en el 8, la melee se hunde y el 8 sale o el 9 sale jugando rápido, no se repite por el mismo, lo mismo que estamos hablando, ¿no? La filosofía de que no se pare el juego y de que todo el rato esté el balón vivo.
Hay algunas normas también, por acabar con los medio MLs. Hay una norma que llama la atención en el reglamento. El medio ML del equipo que ha perdido la posesión no se puede pasar al otro lado de la melee.
Exactamente. Puede estar en el mismo lado de la introducción, puede estar los pies últimos, pero uh-huh, no puede superar la línea de los últimos pies de, digamos, es del 8.
O sea, tiene que quedarse, si digamos, en el lado que estuvo.
Exactamente. Pero no puede superar esa línea. Entonces no se puede ir por el lado contrario. Y luego, si se queda en el lado del medio mele que introduce, no puede superar nunca la línea del fuera de juego que la marca el balón. Uh-huh. Y ahora ya, también lo especifica, no puede meterse en el espacio entre el 7 y el 8. Aunque el balón esté más allá, no se puede meter en ese espacio, con lo cual tiene mucho,
o sea,
más difícil presionar.
A la altura del 7.
Exactamente.
A la altura del flanker de donde han metido el balón.
Exactamente. Eso es. No puede meterse en el espacio.
Porque yo alguna vez que he jugado de 8 ya tenía el medio melee enganchado en la espalda.
Antes, la espalda.
Antes de sacar el balón.
Oiga. No, como vemos aquí, hay reglas absolutamente para todas las posiciones, para todos los... yo insisto mucho, yo también porque soy especialmente espeso para estas cosas, pero a mí pitar una melee... hay que estar con ojos en todos, claro, los jugadores, prácticamente.
Tienes que vigilar las primeras líneas, que no derrumben, que no empujen de lado, que tienes que vigilar al medio que introduzca el balón recto, tienes que vigilar a los terceras que no se levanten, tienes que vigilar a los que están fuera, que no suban los 5 metros. Sí.
Tenéis que vigilar todo, tenéis que vigilar que el de... Que...
Deberíamos tener 7 ojos.
Os falta decir, a ese señor está pidiendo una Coca-Cola, no se lo habéis puesto, sí, ¿no? Que va con
exactamente.
La... ¿No?
Vamos a pasar ahora a la primera línea, que yo me siento muy sensibilizado por el tema.
Ya tu lugar en el mundo.
¿Cómo debe ser el agarre de las primeras líneas?
Que también viene tasado, viene todo tasado.
¿Cómo se encajan entre ellos? ¿Cómo debe ser, bueno, pues cada uno, los tiempos de la melee que han ido cambiando en estos años, de 4 a 3, de 3 a 4, de 3, no sé qué, al final, ¿sabes? Te vuelves loco un poco, ya dices, ¿es Kraustas, Pause, Engage? ¿O es set? O es,
se imagino, ¿no?, que los principios de temporada tienen que ser cómicos, ¿no? A veces de que no se entera la mitad y la otra mitad no, discuten entre ellos.
Sí, es muy, yo creo que es muy importante el trabajo del club de cuando hay cambios que, bueno, que hagan
que
como
informen,
un cleaning, a lo mejor, sí, de un, sí, día de, bueno, baje, cambios de melee.
Que baje un árbitro a lo mejor a explicar las cosas, que eso está muy
bien.
Es bastante habitual, está muy bien.
Al principio de temporada que bastantes clubes piden colaboración.
Y los clubes suelen tener gente del club que es árbitro también.
Sí, exacto. Deberíamos tener obligatoriamente un árbitro por club, al menos. Yo creo que es una norma que debería casi ser.
¿Cómo es la entrada entre el 1 y el 3? ¿Los brazos cómo tienen que estar? ¿Cómo sabes cuándo está tirando uno para abajo?
Bueno, lo importante lo agarre es que la primera línea tiene que estar toda, o sea, los tres tienen que estar agarrados entre sí, el uno tiene que estar agarrado al tres, el tres al uno, y el talonador tiene que estar agarrado a ambos. Las segundas líneas tienen que estar agarrado entre sí y entre el espacio de las dos.
Entre el talonador y sus dos, y cada uno de los dos pilares.
Y luego, evidentemente, tienen que estar agarrados al contrario, cada uno a su pilar oponente. Y las terceras líneas tienen que estar agarrados al menos a dos jugadores de la melee.
Y si estás tú en un lado de la melee, ¿cómo ves en el otro lado que están tirando de la camiseta?
Ay, pues amigo. Ahí es donde viene la tarea. Si tienes árbitro asistente, te pueden ayudar, evidentemente, sobre todo si la melee está cerca de su banda. Si no, pues normalmente ahí lo que hacemos es, los primeros minutos, pues ver si una melee es dominante, si una melee está sufriendo... Y evidentemente, pues intentas irte cambiando para... ¿No? Lo que pasa que a veces, cuando hay un problema, te cambia de lado y el problema se va al otro. Entonces, a veces es complicado. Pero bueno, yo creo que ya eso, con experiencia, va intuyendo qué pasa. Y si hay un derrumbe, al final acaba teniendo claro normalmente qué jugador derrumba. A veces no. Y bueno.
Lo decíamos el otro día, además.
Si no tienes claro quién ha derrumbado, pues evidentemente resetear la melee. Lo que pasa es que lo que hablábamos, no es bueno resetear una melee tres veces. No es bueno para el espectador, no es bueno para los jugadores, no es bueno para la tele, ni es bueno para nosotros, lo aseguro que no.
Bueno, los tiempos a día de hoy, los que están actuales, los que son tales, Crouch,
Vine,
Set. Esos son los tres tiempos que los marca el árbitro, y en el set es cuando hace la entrada, esa entrada ya más descafeinada que en comparación con antes, ¿no?
Vamos a hablar alguna vez, cuando uno ve vídeos de meles antiguas, entran ahí dando un salto prácticamente los unos contra los otros.
Desde 3 metros.
Y dices, madre mía, ahora según ves que está todo mucho más controlado, también los jugadores, la forma física de los jugadores de ahora es tremenda, no es la misma que se veía hace unos años. Pero bueno, no hace tantos años la entrada de la melee era prácticamente dando un brinco los dos, sí, sin ningún tipo de pausa y, claro, con mucho riesgo además para la integridad de los jugadores. Una
ya
cosa,
no hay
ahora
embistes,
la vez se llama,
¿no? Como pones por aquí, ya no hay embistes.
No, claro, además, el reglamento el impacto habla de no embestir, además utiliza la palabra embestir, que yo creo que está muy bien dicha, ¿no?
El impacto es mucho menor y, bueno, yo creo que por una la parte de seguridad es bueno, ¿no? Sobre todo para jugadores que si están jugando 10 años a cierto nivel, luego su... Y no es broma, su vejez puede ser muy dura.
Complicado,
con
sí,
tanto
sí,
impacto.
Supuesto.
Entonces, bueno, por ese lado yo lo veo positivo.
Importantísima también la labor del talonador en intentar rebañar esa picardía. Yo tenía el talonador que menos pesaba de mi equipo, era el que mejor robaba las melés, ¿no?
Sí,
el
claro,
talonaje.
Sí,
era,
sí, por la elasticidad.
Al final.
Claro, se muy rápido, se mueve, claro, muy rápido.
Muy
dentro,
inteligente, muy saber cuándo mete el medio melé el balón, ¿no?
Ese bueno, tempo, ¿no? Que tienen, esa intuición perfecta, sí, para sacar el pie. Yo, sí. Normalmente sí, al principio tú te esperas que saquen el pie más tarde. Oye, ya lo ha lanzado, ya recupero el balón, es visto y no visto, ¿no? Es
claro,
como un aguijón, vamos.
Tú estás de segunda, a lo mejor ya vas.
Sí, ya tengo aquí un balón. Pero ¿esto quién lo ha traído aquí?
Es cierto que a la vez menos empuje, quizá por el tema de la disputa, si el balón va al medio, sí es cierto que hay más opción de disputa, porque como al no ganar esa caída... sí hay eso, esa posibilidad de robar la pelota.
Interesante eso, ¿no? Alguna buena patada se lleva siempre algún talonador de esas que luego se acuerda.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar.
Hoy sabor granaíno totalmente en esta petición musical, Alhambra, ¿no?
Te sorprendió, reconoce.
Pero muy gratamente. Además he visto que te has puesto a cantar así con unos ademanes de profesional.
Sí, sí. Bueno, no, pero...
No, oye, vamos.
Sin levantar la voz, que si no mañana llueve.
Oye, por la puesta en escena de Academia, ya te lo digo yo, ¿eh? Sí. Perfecta.
Bueno, Gary, también por un homenaje a un grande como Miguel Río.
De tu tierra.
De mi tierra.
Claro.
No, la familia es muy fan de él y, bueno, también, bueno. Yo creo que un encaja
grande,
con la mele.
Dios,
encaja,
un grande. Cierto.
Y se lo dedicamos a la familia Alhambra, ¿no? Que estará encantándolo como locos, ¿eh?
Por supuesto.
¿Cómo no?
Y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración.
Bueno, pues a todo pulmón continuaremos la semana que viene con la fase más peliaguda de la melé, esas infracciones que ya hemos tocado ya un poquito.
Madre mía.
Y que la semana que viene Alhambra nos desmijará, ¿no? Parte por parte. La verdad es que...
A ver si conseguimos entenderlo ya de una vez, ¿no? Con tantos años viendo rugby todavía no nos
quedan
muchas
cosas
claras.
Todo, a ver si conseguimos todo.
Mucho pulmón, ¿eh? Dice mucho del juego abierto, pero para hacer 3 o 4 meses seguidas...
Hay que tener pulmones.
Hay que tenerlo bien. Gracias, chicos.
Gracias.
A ti.
La prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando peaje de esta ruta.
Tenemos aquí a Pedro, nuestro técnico, guitarra en mano, que está flipando el tío con este pedazo de tema de Jorge Salán. Como siempre, antes de poner punto y final a este capítulo 84 del tercer tiempo de la cadena COPE, te recuerdo cuáles son nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Tercer Tiempo, en nuestra cuenta de Twitter 3TiempoCope con número, y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Muy buenas, Laura Rubio de Aolín.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
bien.
Se siente con un año más?
Pues,
que nadie ha dicho nada, pero cumpliste ya los años y yo me he acordado, claro que sí.
Muy bien, la verdad. Decía un compañero, un amigo, decía Juan Carlos Montero, que los años son como las copas, ¿no? Cuanto más tomas, pues se te van olvidando, ¿no?
Se te olvidan totalmente.
Pues, bueno, cuéntanos, ¿qué nos ha dicho
oye,
nuestra gente?
Oye, te ha felicitado mucha gente a través de las redes sociales.
¿Ah, sí?
Sí, un montón. Luego ya te los me lees tú
los
tranquilamente.
Oy,
oy, oy. Pero vamos a empezar, si te parece, con el Seis Naciones, porque queda nada y menos para que empiece el 4 de febrero. Y nada, esta mañana hemos pedido opinión a nuestros followers para saber cuál es el favorito de cada uno. Y además hemos adjuntado el calendario por si hay alguien que aún no lo haya visto.
Ajá.
A ver, respuestas a nuestro tuit, que hemos preguntado cuál era el preferido de nuestros oyentes. Juan Manuel dice, me encantaría Escocia, pero creo que Inglaterra, aún con las últimas bajas, se lo volverá a llevar muy a mi pesar. Oscar Martín dice, veo a Irlanda como ganador del torneo y me apetece mucho ver si Escocia sigue el buen camino de los últimos años. El CR Liceo francés lo tiene bastante claro.
Dice, al Leble, ¿no?
Al Leble, exactamente, eso es lo que nos han dicho. Feru dice, mi favorito, el 15 del Trébol. La mezcla de veteranía y juventud es perfecta y tienen un pedazo de técnico. Martín Tibiletti dice, aunque no son favoritos ni al tercer puesto, seguiré apostando por Scotland. Soñar con la Calcuta Cup no cuesta.
Gran árbitro, Martín. Tremendo.
Pues sí, más cosas, un calendario muy bonito desde Murcia que nos piden ayuda para promocionarlo. Del Club Universitario Rugby Murcia. En él los jugadores se han desnudado por una buena causa, que es recaudar fondos para acabar la temporada. Nada.
Andrea ha dicho que se lo pide ya.
Sí, yo también me lo pido.
Ya hablaré yo con Luis, que es amigo además de nuestro compañero de Rock FM, Raúl Carnicero,
pues
para
sí.
que nos mande unos calendarios y los pongamos.
Exactamente.
Aquí en el tercer tiempo.
Nada, los compramos todos, todo el mundo a comprar el calendario, que está muy bien, que ya lo he visto yo un avance por las redes sociales. Pues sí, pues sí. Y un artículo de Italia citando Tercer Tiempo. ¿Os acordáis que la semana pasada un oyente nos comunicaba que nos habían citado en un medio francés, ¿no?
Uh-huh.
Que lo dijiste tú. Bueno, pues lo han vuelto a hacer, pero esta vez en Francia, en el medio especializado On Rugby. ¿Recuerdan la entrevista de José María Espalza, la que hicimos aquí en este programa?
¿Sí?
Y nada, así que gracias a los colegas italianos por escucharnos. Y nos lo ha recordado Osegno Rugby, que dice, al final va a haber más oyentes extranjeros de Tres Tiempo Cope que en España. Hombre, más no sé, pero está bien que nos escuchen y nos citen por ahí en otros medios.
Un piacere e anche saluti per tutti todo el mezzo italiano.
Lo que tú digas.
Laura Rubio Valladolid, muchísimas gracias.
A ti, hasta la semana
Nosotros
que viene.
Nosotros echamos el telón a este capítulo número 84 del Tercer Tiempo. Te espero el martes que viene, ya sabes dónde, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado. We'll be right back.